Desde que llegamos aquí a Querétaro, a su ciudad, una ciudad muy linda, particularmente no he experimentado otra cosa que el amor de Dios entre ustedes, ¿no? Estoy impresionado por la obra que Dios está haciendo en México. Yo trabajo en la ciudad de San Diego, con los hispanos, donde hay muchos mexicanos, pero para mí venir aquí a México y ver lo que Dios está haciendo entre ustedes es un reto. Yo pienso que, como le he dicho a Quique y a otros pastores, tenemos que venir aquí nosotros para aprender, porque lo que Dios está haciendo con ustedes es algo especial y creo que el tiempo ya viene cuando Latinoamérica va a tomar un rol muy importante en las misiones, en todo el mundo, no solamente México. Yo vengo de Perú, yo nací en la República de Perú, soy de Lima. Y bueno, veo lo mismo en mi país y veo en otros países en Sudamérica que Dios está levantando iglesias bíblicas y el amor por ir a predicar el Evangelio y plantar iglesias en todo el mundo. Entonces, Dios va a hacer algo y está haciendo algo lindo aquí y vamos a ver alcanzar el mundo para Cristo. Amén. Amén. Estaba escuchando, he sido bendecido por varias de las prédicas, no he podido estar en todas, pero lo que he escuchado, el corazón me ha tocado. Y me voy bendecido. Tengo el privilegio de estar sirviendo en San Diego, una congregación en español, y estaba escuchando a Jay que decía que tenía un poco de problemas aquí en Durango por el idioma y no, el español y el inglés y todo mezclado y no sabía qué hablaba. Yo también me siento igual allá en Estados Unidos, porque ni hablo bien el inglés y tampoco hablo bien el mexicano, porque yo hablo en peruano y muchas veces digo palabras que mi congregación me mira y nomás hacen así, ¿no? Porque uso mis palabras peruanas y me meto en cada lío, ¿no? Tengo unas hermanitas allá adelante que siempre se sientan y tienen un diccionario ya de las palabras que yo digo y me dicen, pastor, esto no se debe decir, ¿no? Es ofensivo. Entonces tengo que ahí, o sea, espero esta mañana no decir nada inapropiado. Si dije algo inapropiado es porque soy peruano, perdónenme, por favor, ¿ok? Vamos a Tito, capítulo 3. Versículos 8 y 9 son los versículos que me han sido dados. Tito 3, 8 y 9. Y el tema que me ha sido dado es, esto procura y esto evita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por el privilegio de habernos llamado al ministerio. Señor, creo que siempre es bueno volver a refrescar nuestra memoria y saber, Señor, de que si estamos llamados en este ministerio que tú nos has dado, no es por nuestra capacidad, ni es por nuestra inteligencia, o por lo que hemos hecho antes en el mundo, o por nada de eso, Señor, pero simplemente por tu gracia nos has llamado a hacer lo que hacemos, Señor. Y muchas veces, Padre, nos sentimos inadecuados y nos sentimos que el trabajo por delante es algo que no vamos a poder sobrellevar. Y, Señor, yo creo que es bueno porque de esa manera dependemos de ti, Señor. Así que, Padre, en esta mañana queremos pedir que tú abras nuestra mente, Señor, que tú nos refresques a través de tu palabra, a través del Espíritu, que podamos capturar lo que tú quieres que capturemos esta mañana en nuestras mentes y que pueda ser aplicado en nuestros corazones, Señor. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer estos dos versículos. Capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, es decir, los creyentes, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hermanos, el Señor nos ha encomendado algo que es absolutamente increíble. Es un privilegio que los ángeles quisieran tener. Y es el privilegio de llevar su palabra, su mensaje. a este mundo. No hay un privilegio más grande que el ser humano pueda tener que hablar en representación de Dios. Ahora, estos dos versículos son una exhortación directamente a Tito. Ya no está hablando aquí tanto de los cretenses o de los conflictos o de los ancianos, pero está hablando directamente a Tito. Esto es algo personal para él. Y creo que todos en cierta medida aquí somos Tito. Todos en cierta medida aquí hemos sido llamados al ministerio en una u otra forma. Algunos son pastores, otros ancianos, otros diferentes ministerios, pero todos hemos sido encomendados por el Señor, para algo específico dentro de la obra de Dios. Y todos, en cierta manera, hemos sido discipulados por alguien más. En este caso, Tito siendo discipulado por el apóstol Pablo. Así que de repente esta mañana, en lugar de decir Tito, podríamos decir que esto es para ti. En lugar de nombrar Tito, es César, es Juan, es Pedro, es cualquiera de los que estamos aquí. Y miren lo que les va a decir Pablo en este caso a cada uno de nosotros. En este caso a mí. Me diría, César, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entonces, acá hay un énfasis muy importante. Y si tú lees rápidamente, puedes creer y puedes llegar a pensar que el énfasis de todo este versículo es en que hagamos buenas obras. Ok, entonces el énfasis es que prediquemos la palabra y que hagamos buenas obras. Y yo creo que, si bien es cierto, es parte de lo que esta mañana quiero comunicar, creo que hay algo un poco más allá de eso. Y empieza con esa palabra inicial, palabra fiel, César, palabra fiel es esta. Hermanos, no hay otra palabra, no hay otro mensaje más poderoso que el mensaje del Evangelio. El pastor Mike estuvo aquí anoche compartiéndonos un poco de su testimonio, pero también compartiendo los versículos anteriores. Y yo creo que esto está relacionado directamente a los versículos del 3 al versículo 7, cuando Pablo le dice a Tito, mira, nosotros antes éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, estábamos completamente perdidos, esclavizados, qué sé yo, no servíamos para nada, no éramos útiles en el reino de los cielos para nada. Y sin embargo, porque la bondad de Dios se manifestó, entonces tú y yo hoy día estamos aquí. No hay otra. Entonces, un poco poniendo la doctrina en su lugar para que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Y en realidad, esto es simplemente, estos versículos anteriores son la doctrina de la salvación del ser humano. Es la doctrina más importante. Que el hombre estaba completamente perdido, completamente extraviado, que no había medio por el cual tú y yo pudiéramos un día llegar al cielo y ser salvos, que Dios ideó un plan dentro de su salvación, que era enviar a su Hijo a este mundo a vivir como Dios en la carne y a morir en una cruz un día, y de esa manera tú y yo podamos experimentar el perdón y la reconciliación con Dios. Es la doctrina de la salvación, es la doctrina más importante que tenemos que tener en mente. Y no solamente eso, sino que nos habla acerca de la regeneración, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza que nos ha sido dado. No solamente somos salvos, pero se nos da una nueva naturaleza para que podamos vivir de una manera diferente, libres del pecado y en victoria. Y aparte de eso, nos habla acerca del Espíritu Santo, la renovación del Espíritu, que tú y yo como cristianos ahora podemos, por la gracia de Dios, vivir en el Espíritu. Ya no estar en la carne, pero vivir en el Espíritu y entender las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, son doctrinas fundamentales que tenemos que tener en claro. La justificación por gracia. Así que todo esto, cuando Pablo le dice a Tito o a César, le dice, ¿has escuchado todo esto? Bueno, quiero que sepas esto. Esto es una palabra fiel. Palabra fiel es esta. Este mensaje nunca va a cambiar. No ha cambiado desde hace más de 2000 años. No cambiará. Y no cambio hoy día en la actualidad. Sin embargo, yo percibo hoy día en la iglesia, en los Estados Unidos donde estoy, pero también las oportunidades que tengo de estar en otros países, que hay una tentación grande en muchos círculos de, en el afán de crecer y en el afán de tener éxito, entre comillas, y muchas veces el éxito lo trasladamos a números en esta sociedad. Y muchas veces en el afán de los números o de crecimiento, y gloria a Dios por el crecimiento cuando viene de Dios. Pero muchas veces en ese afán terminamos por comprometer este mensaje puro que nos ha sido dado, que es el simple evangelio de la salvación del hombre, y comenzamos a añadir ciertas cosas, comenzamos a incluir técnicas o procedimientos que lo único que quieren hacer es sentir bien a la gente para que la gente comience a venir a nuestras iglesias. Es interesante, bueno, mi experiencia en los Estados Unidos, con una cultura que está cambiando rápidamente, una cultura que, carambas, hace en mi tiempo, muchos años atrás, cuando era joven, no habían tantos cambios. Yo tengo dos hijos, una hija de 14 años y un hijo de 11 años, y digo, hey, pobre mis chavos, están sujetos a tantos cambios constantemente, a modas, a tecnología, a presiones externas, y todo esto está afectando a la sociedad de tal manera que nuestra sociedad hoy día es una sociedad básicamente fragmentada y separada, ¿no? Donde se supone que debería haber más comunicación, pero donde yo veo que la gente está más aislada y más individualista, tratando de satisfacer sus propias necesidades. Y veo que hay un riesgo grande de querer, quizás no tanto comprometer o cambiar este mensaje, pero un poco no darle la importancia y añadir otras cosas con el fin de poder incorporar o traer más gente. Y yo creo que es bueno, hasta cierta manera, traer a la gente a la iglesia, pero este mensaje jamás puede ser comprometido. El mensaje de la salvación tiene que ser presentado claramente porque es un mensaje fiel. Palabra fiel es esta. ¿Por qué nos dice Pablo a nosotros o a Timoteo, palabra fiel es esta? Solamente tengo unos versículos, tú los conoces. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras es fiel porque esta palabra es incambiable. Y lo que piense el mundo hoy día, si el mundo dura 100 años más, te aseguro que van a pensar diferente en 100 años. Lo que pensaron los grandes pensadores en la Edad Media o quizás los filósofos griegos, ya pasó, ahora hay otros pensadores. Pero si tú te pones a estudiar la Biblia y estudias la persona de Cristo, sus palabras nunca pasan. Y no solamente nunca pasan, pero no cambian. No tienen que ser reinterpretadas, no tienen que ser añadidas a nada, simplemente es esencial y nunca cambia. ¿Por qué es una palabra fiel? No solamente porque no cambia, pero también porque es poderosa. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 4:12? Debes estar familiarizado con este texto. ¿La palabra de Dios es qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tienes en tus manos algo que si tú lo usas bien, con la unción del Espíritu Santo, puedes ser de gran bendición y de transformación para tu barrio, para tu familia, para tu nación. ¿Cuántos en este mundo no quisieran entender los secretos del alma y el espíritu del ser humano? A veces tú conversas con gente muy inteligente, que tiene mucho aquí en la cabeza, y tú sientes que no sabes mucho o nada en comparación de ellos. Pero la palabra de Dios penetra hasta otro nivel donde ni siquiera la inteligencia humana puede penetrar. Penetra el alma y penetra el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del mismo. Mira lo que tienes en las manos. Por eso es que palabra fiel es esta, tiene poder. A veces estoy en consejería conversando con gente y la verdad no sé si a ustedes les ocurre, hermanos, pastores, sobre todo consejeros, me siento frustrado porque no entiendo lo que está pasando. Me cuentan las historias y trato de orar y, ¿no? Y tratar, hasta que el Señor me lleva a un versículo. Y cuando yo leo ese versículo, algo pasa en el corazón de esa persona. Yo no lo entiendo, pero algo pasó. Y cuando esa persona se va, algo ocurrió en su vida. Esa palabra ha entrado y ha penetrado y ha discernido algo que yo no podía discernir. Y una semana después él viene y me dice, gracias por lo que me dijiste. Y yo le digo, ¿y qué te dije? Bueno, el versículo este que me... Ah, qué bueno. Tiene poder. ¿Por qué es palabra fiel? ¿Sabes por qué es fiel? Porque es inspirada. No es algo que Pablo escribió y se le ocurrió, nos lo pasó a nosotros o a alguien más. Fue inspirada por Dios. Eso es lo que nos dice 2 Timoteo 3:16. Toda palabra o toda escritura es inspirada por Dios. Es fiel porque es inspirada. No es fiel porque ha sido inventada, pero ha sido inspirada por el Espíritu Santo, a través del cual estos hombres nos dejaron estas verdades y la revelación de Dios. Entonces, cada vez que tú te paras en el púlpito y estás predicando un mensaje que ha sido inspirado. Por lo tanto, y creo que debe ser el temor de cada uno de nosotros que estamos en el ministerio, ser guiados por el Espíritu para predicarla y no predicarla en la carne, porque es un mensaje inspirado por Dios y tiene que ser predicado en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Por qué también es fiel? Bueno, Dice que también es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Es fiel porque es útil. Nuevamente, en los casos de consejería, yo no estoy en contra de la psicología, no sé si ustedes están completamente en contra o no, cada uno tiene su... A veces leo libros que me pueden tratar de ayudar a entender cómo el hombre piensa, ¿no? Porque no sé si tú te enfrentas a esto en el ministerio, pero muchas veces luchamos contra barreras y patrones mentales muy arraigados en las personas, ¿no? Con pensamientos y actitudes emocionales que han sido acumuladas en la experiencia de la gente a lo largo de la vida, ¿no? Desde la crianza. Y vienen a Cristo. Y una vez que vienen a Cristo, comienzan a batallar con estas barreras en la mente, con estos patrones. Muchas veces son patrones culturales. Yo amo a mi país, como no sabes qué es, como espero que tú ames a México, aunque vivo en los Estados Unidos. Cada vez que voy al Perú, es para mí como que, uy, estoy en mi océano, ¿no? Inmediatamente a comerme mi lomo saltado, o mi ceviche, como ustedes se comen sus tacos, y ahí a ver a mis amigos, y no importa la bulla, y no importa el tráfico, estás en tu medio. Pero también veo que en mi cultura y en mi país hay cosas que están mal. Hay cosas que están definitivamente mal. Que hay una cultura que se basa en aprovecharse del otro, en una cultura que se basa en ser más vivo que la otra persona, más despierto, una cultura que se basa en aprovecharte de la necesidad de una persona, una cultura que se basa en simplemente pensar en ti más que en el prójimo. ¿No? Y una serie de cosas culturales que están mal en nosotros. Y que son barreras con las que nosotros crecemos como cristianos muchas veces y tenemos que luchar. Y las hablamos en consejería. Bueno, la palabra de Dios es útil para quitar esas barreras, para instruir, para corregir, para cambiar. Por ejemplo, la puntualidad. Yo soy culpable de eso también. No puedo decir nada, no voy a predicar contra la... En mi congregación también tenemos ese problema. Okay, llegamos a la congregación, muchas veces hemos empezado el servicio con 4 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y el predicador. Y por un rato somos 4 nomás. Y por ahí entra la abuelita, comienza a entrar por el fondo, que es la que llega más temprano. Y por ahí ya los demás. Y el grupo de alabanza llega más tarde todavía. No, entonces luchamos contra eso. Luchamos contra eso y nos reímos. Decimos, oh no, que somos así. Y es verdad. Pero hermanos, y nuevamente no quiero ofender a nadie porque yo también soy parte del problema. Pero tenemos que ser sinceros y ver lo que hay en nuestros corazones. Porque luchamos muchas veces contra barreras y contra obstáculos que vienen de nuestra crianza y nuestra forma de ser, que los aceptamos y decimos así somos. Pero cuando la palabra de Dios es útil para redarguir y para enseñar y para transformar, lo que estamos diciendo es que penetra esas áreas que el hombre no puede penetrar. Yo no le puedo decir a todos, hey, la próxima semana me vienen todos a la hora o si no cierro la iglesia. No va a funcionar. Me he dado cuenta que es la palabra de Dios la que está trabajando en sus vidas y está haciendo el cambio en ellos. Así que es útil la palabra. Por eso es que Pablo le dice a Tito o César en este caso, palabra fiel es esta, no te apartes de la palabra, eso es lo que vas a hacer tú. Pero sigamos con el texto. Dice, palabra fiel es esta y en esto quiero que insistas, dice, con firmeza. En otras palabras, en esto tú no puedes flaquear, no puedes ser débil. Quiero que insistas con firmeza. Miren el mandato, quiero. Aquí no está diciendo Pablo, mira, te sugiero, o tú sabes, deseo, o te recomiendo. No, quiero. Ahora, si Pablo, tú conocieses a Pablo y te llama, hey, César, quiero, cuando ya Pablo me dijo quiero, yo hago todo el resto. ¿Por qué? Porque le respeto y porque sé que viene del Señor. Así que esta es una palabra del Señor. Quiero que insistas en esto con firmeza. ¿Sabes por qué? Porque van a haber muchos que se van a ver tentados o se van a oponer a este mensaje que tú estás predicando. Se van a cansar o se van a aburrir. Tengo personas en la congregación que a veces vienen de visita y me dicen, pero hermano, tú siempre hablas de Cristo al final. No nos puedes enseñar acerca de otras cosas porque vienen de otras iglesias, ¿no? Iglesias o grupos donde están acostumbrados a darles cosas que los hacen sentir un poco mejor en sus vidas. Y son cosas positivas muchas veces. Pero me doy cuenta que tú siempre vienes a los mismos versículos al final. Siempre acabas que Juan 3:16 y todo eso. Van a haber gente que se va a oponer y va a decir, no, queremos algo diferente. Y yo creo que también ocurría en aquel entonces, cuando Tito estaba en una iglesia y predicaba y decía, bueno, y Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió en una cruz y resucitó y todo. Ah, ya lo sabemos, Tito, enséñanos algo más. Insiste en esto. Insiste con firmeza. Puedes enseñar toda la Biblia, pero yo soy de los que cree, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que la Biblia es como, son como señales de tráfico que todas apuntan a Cristo. Todas están apuntando a Cristo. Siempre al final el tema es Cristo. No, a veces, no, es que no voy a enseñar del Antiguo Testamento porque, o voy a enseñar el Antiguo Testamento porque, no sé, es diferente al Nuevo. No, es lo mismo. Y todo al final apunta a Cristo. Y apunta al perdón y a la gracia, a los versículos anteriores que hemos leído, al plan de Dios de salvación del ser humano. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, lo que estaba diciéndole Pablo a Timoteo es, se van a cansar de esta palabra. Se van a cansar de esta doctrina básica de la salvación del ser humano. Van a querer escuchar otras cosas que alimenten sus mentes y alimenten sus egos. Pero tú insiste, llévalos siempre a la cruz. Pastores, hermanos que estamos aquí, nuestro trabajo es predicar la palabra de tal manera que podamos traer personas a los pies de Cristo y a la cruz. Eso es todo lo que hacemos. Yo tenía un amigo que se llamaba Carlos. Él llegó a la iglesia con su esposa. Y como en muchos de sus casos seguramente les han ocurrido en sus iglesias, tal y estaba hablándonos de su experiencia personal en otra congregación. Llegaron así, dañados y golpeados, y estaban en un grupo donde el énfasis era obras. El énfasis era cuánto dinero das. El énfasis era, faltaste el domingo, ¿dónde estabas? El énfasis era lo que tenías que hacer. Todos los nos. Y llegaron cansados. Y yo los veía que se sentaban al fondo, tristes. Un día me acerqué a ellos y los saludé y me presenté. Y lo primero que me dijeron fue, gracias por tomarte el tiempo de acercarte a presentarnos, a presentarte. Pues no estamos acostumbrados a eso, de parte del pastor. Después seguí enseñando la palabra, y poco a poco que yo enseñaba la palabra, sus rostros iban cambiando de esa seriedad así, con que te mira la gente que recién llega a tu iglesia y te dicen, ¿será verdad lo que dice este? A poco ya un poquito más de sonrisa y un poquito ya más de brillo, y ya después de unas cuantas semanas ya había una sonrisa hasta que Carlos se me acerca y me dice, César, te agradezco. Te agradezco por enseñar la simpleza de la palabra. No sabía que era tan simple. Yo pensé que era tan complicado y todo era complicado donde yo venía y no entendíamos nada, pero la gente estaba ahí. Y ahora estoy entendiendo la simpleza de la gracia de Dios. Gracias. Y estuvieron con nuestra congregación un tiempo después. Él enfermó y le dio cáncer. Y tuve la oportunidad de estar con él en sus últimos momentos antes de partir a la presencia del Señor. Y recuerdo esa mañana tomé su mano y fuimos a leer el Evangelio de Juan nuevamente antes de que parta con el Señor. Y fuimos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas palabras de vida eterna yo pude ver una lágrima corriendo en esos momentos por su ojo. Porque él estaba a punto de experimentar la vida eterna y entrar a la presencia de Dios. Y fue esa simpleza de este mensaje maravilloso que tú y yo tenemos, que es fiel porque transforma al hombre, lo que lo ayudó y lo rescató, lo limpió, y finalmente él está con el Salvador, Jesucristo. Palabra fiel es esta, no la abandones por nada de lo que ofrece este mundo. Insiste en esto con firmeza. Algo, convicción personal que el Señor me está dando es que cuando presento el Evangelio, no lo puedo presentar como una píldora para aliviar los síntomas de los males de la gente. Tengo que presentarlo de tal manera que la gente pueda ver que es la única esperanza que ellos tienen. Que la convicción del Espíritu sea tan fuerte en sus vidas que no hay otra opción para ellos. Escuché a un hermano orar esta oración. Le dije, Señor, ayúdame a presentar tu palabra de tal manera que la gente se dé cuenta que no hay otra opción. Que eres tú o eres nada. No lo presentes como una píldora para aliviar los síntomas de las personas. En realidad, esta palabra que es fiel Es la palabra que penetra y hace una operación en el corazón del hombre para sanidad y para salvación. Sin ella no podemos hacer nada más. Ahora, miren el producto de enseñar esta palabra fiel, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A los creyentes, estamos predicándoles la palabra y estamos enseñándoles. Ahora, algunos de ustedes dirán, ¿tengo que predicar el Evangelio a los creyentes nuevamente? No en ese sentido. Pero hay unas cosas que yo quiero tocar aquí que de repente pueden ser de utilidad. Porque la exhortación de Pablo a Tito era, recuerda de dónde saliste. Y ahí básicamente le vuelve a predicar el Evangelio en los versículos anteriores. Es importante que de vez en cuando, de vez en vez, todos nosotros que estamos en el ministerio sí recordemos este mensaje de salvación y lo volvamos a estudiar nuevamente. ¿Por qué? Porque estando en el servicio del Señor, uno de los riesgos grandes que tenemos es que vuelva a reaparecer en algún momento la cabeza horrible del orgullo. Que vuelva a surgir en tu vida. Y yo es algo con lo que batallo y no sé si ustedes batallan con eso. Estás en el ministerio y a veces se despierta eso en el corazón. La gente nos llama pastor y nos tienen en alta estima. Y si tú te descuidas y tú comienzas a creerte esa historia, y nos puede ocurrir fácilmente a cualquiera de nosotros, comiences a creerte el rollo de que, wow, soy algo especial y es algo que tengo yo. Entonces estamos en gran peligro. Yo lo he vivido, lo he experimentado en mi propia vida y el Señor ha tenido que trabajar conmigo en muchas de esas áreas. Y una de las maneras más simples y más seguras es de volver a lo básico y de ser recordados de dónde salimos y cuál es el mensaje y por qué hacemos lo que hacemos, por la gracia de Dios. Ahora, en los amigos que he hecho aquí y las personas que he conocido y conozco en muchas congregaciones, he sido bendecido con la humildad de sus líderes y con el corazón de sus líderes para sus congregaciones. Y he visto también el amor de ellos por sus congregaciones. Y eso es una bendición particular para mi vida. Yo también vengo de un medio de iglesias allá en Perú donde el pastor era considerado como, no sé, ¿no? Alguien casi divino, ¿no? Y la congregación estaba por aquí abajo. Y cuando vine a conocer Calvary Chapel y vine a conocer las iglesias aquí, y todo eso, y el pastor Mike nos dijo el primer día, miren, esa es la idea de la pirámide, ¿no? Que tú estás arriba y todo el mundo está abajo. Pero aquí en el Señor y en esta iglesia la pirámide es invertida. Tú estás abajo y todos arriba. Tú estás sirviendo a todos. Eres el siervo de todos. Eres aquel que va a estar al servicio de todos. Muchas veces vas a llegar más temprano que todos e irte al final. Muchas veces vas a hacer los trabajos que nadie más quiere hacer. Porque ese es tu trabajo. Y eso me revolucionó la mente, me cambió toda mi estructura de donde yo venía, socialmente y invertidos en mi mente, con respecto a quién era yo. Cuando vine al Señor y entendí que yo era llamado a ser siervo de todos, no podría posesar bien hasta que Dios comenzó a trabajar con mi vida por algunas circunstancias. Pero es bueno recordar porque mantenemos el orgullo donde debe estar, bien abajo, no dejarlo salir en ningún momento. Ahora, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Creo que la pregunta que tienen todos ustedes, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿No? ¿Cuáles son esas buenas obras que tenemos que estar ocupados? Lo que está diciendo aquí es que esta palabra, esta doctrina de la salvación del hombre, si la enseñamos y la estamos constantemente recordando, va a producir el cambio en la vida de las personas y se van a manifestar obras en la vida de ellos. No que el enfoque es en las obras, pero el enfoque es en la enseñanza fiel de la palabra de Dios y en dar un buen testimonio como líder, y eventualmente eso va a comenzar a producir obras. Yo al principio me frustraba en el ministerio porque no había cambios en las personas y me frustraba. ¿Te has frustrado tú con personas en tu congregación? Y no ves cambios y quieres ver cambios y siguen en lo mismo y siguen en lo mismo. Hasta que un día me di cuenta, César, tú no estás llamado a controlar a las personas. Tú no puedes controlar el comportamiento de la gente. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es simplemente amarlos y predicarles la palabra de Dios y ser firme. Pero tú tienes que llevarlos al control del Espíritu Santo. Es el control del Espíritu Santo el que va a producir fruto y el que va a producir obras en sus vidas. Y si tú has leído toda esta carta, muchas de estas obras que Pablo se estaba refiriendo, no tenían que ver necesariamente con obras en el sentido de las cosas que uno hace para demostrar el amor de Dios, que es verdad y es muy importante, pero tenían que ver con obras del carácter de las personas. Por ejemplo, al principio del capítulo 3, cuando les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿No? Y así hay varios ejemplos. Que esas obras que nos estamos llamando tienen que ver con el carácter, con la vida, con la integridad, con el amor, con que tus palabras respalden lo que tú, o que tus hechos respalden tus palabras como creyente. Es decir, ¿qué muestras en tu vida? Que estén ocupados en esto. Y eso tiene que ser producido simplemente por la palabra de Dios en la vida de la gente. Ahora, también está el aspecto de que este mundo es un mundo en necesidad. Cuando vengo a México rápidamente me reflejo Latinoamérica y veo la necesidad de las personas, sobre todo en el aspecto material. Jesucristo vivió en un medio donde había abundante necesidad material. Y Jesucristo anduvo por el mundo haciendo bien al ser humano, sanando al hombre de sus enfermedades, alimentando a las personas. Vemos a Jesucristo en el Evangelio de Marcos, sobre todo, haciendo todas estas obras, y que eran obras del Padre. En otras palabras, nuestro ministerio no puede quedar solamente en palabras, tenemos que pasar ¿a qué? A la acción. Es algo que aprendí con el pastor Mike, desde un primer momento. Yo conté un testimonio, se lo conté aquí, que hace poco, se lo puedo compartir a ustedes. Un día estaba con él, y estábamos cruzando un puente ahí en Tijuana, un puente peatonal, y yo estaba preocupado porque había mucha gente alrededor y todos apretaban así, ustedes saben, ¿no? No sé cómo será en México, pero en Perú cuando te comienzan a apretar ya peligro, ¿no? Todas las alarmas se dispararon y estamos pasando por ese puente y yo estaba adelante y él estaba atrás y cuando ya llego al final del puente volteo y no estaba. Y dije, uy, ¿qué pasó? Entonces regresé y cuando regreso todo preocupado lo veo ahí en el medio del puente y había un mendigo en ese puente que yo no lo vi cuando pasé. Y es un puente angosto, yo ni lo vi. Estaba aquí a este nivel y estaba ahí en el piso y no tenía piernas y estaba así pidiendo dinero. Y cuando me acerco no puedo ver a Mike y cuando miro hacia abajo lo veo ahí inclinado, hablando con esta persona y no sé en qué idioma hablaban, pero estaban hablando. Y ahí él estaba ahí tratando de ayudar y ayudándole un poco, ¿no? También económicamente. Entonces fuimos a la oficina más tarde y le hice una pregunta y le dije, Mike, ¿cómo haces para hacer estas cosas? Yo no, ni cuenta me di. ¿Qué cosas? Me dice. Lo que hiciste. Y me dijo, desde el primer día cuando yo me convertí, y contó su testimonio ayer, ¿no? Cuando yo me convertí llegué al Señor, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y una de las primeras obras que Él hizo en mí fue darme amor y compasión. Yo no lo tenía antes. No es tanto intelecto o sabiduría o conocimiento o profecía o lengua. Lo primero que me dio fue compasión y amor por la gente. Y Dios me ha dado compasión por este país, por México. Cada vez que vengo acá, cuando veo algo así, soy guiado a hacer cosas así. Estas son las obras que estamos hablando. Esto es lo que produce el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En un mundo en necesidad, no podemos solamente estar enfocados en la palabra, tenemos que estar enfocados en la acción, en llegar a las personas. Estaba pensando en todo esto hace poco, cómo podíamos materializarlo en la iglesia. Y estoy seguro que ustedes tienen varios ministerios. Pero yo estaba pensando en una manera personal y decía, voy a hacer que la congregación, vamos a hacer este alcance aquí, vamos a llevar comida allá, vamos a hacer una clínica médica aquí, vamos a hacer todas estas cosas. Y el Señor tenía otro plan. ¿Sabes cuál es el plan del Señor? Un día me llamó uno de los pastores y me dijo, César, te vamos a dar 3 ministerios más. ¿Y cuáles son esos? El ministerio de cárceles, el ministerio de hospitales y el ministerio de apoyo al cáncer. Cárceles, hospitales y apoyo al cáncer. Gracias. Y entonces me vi rápidamente envuelto en un montón de lugares que usualmente voy, pero no estoy tan metido. Eran cárceles, hospitales y grupos de apoyo al cáncer. Y yo me ha hecho tanto bien para mi propia vida estar en estos ministerios. Acá dice la palabra de Dios en Tito, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Creo que el Señor nos ha llamado a ser más que pastores de escritorio. Es estar allá afuera, es estar ahí, donde está la necesidad de las personas, es estar en una calle, muchas veces en una esquina, viendo qué es lo que está pasando, de qué manera puedes ayudar, o en tu oficina, o en tu barrio, o en tu vecindario, si hay un vecino en problemas, o algo por el estilo. Estar constantemente listos y dispuestos a toda buena obra, estar con la intensidad de que, hey, acá puedo hacer algo. Y ese algo puede demostrar el amor de Dios. Entonces, de un momento a otro me vi envuelto en todos estos ministerios, y ¿saben qué? Les puedo confesar, al principio no los quería, dije no, no. Recuerdo una vez estaba en esta cárcel, en una cárcel en San Diego, y había que bajar en un ascensor como 4 o 5 pisos. Entonces me meto al ascensor, yo soy medio claustrofóbico, no me gusta estar en los ascensores mucho tiempo. Y cuando aprieto el botón me di cuenta que no iba hacia arriba, sino hacia abajo. Y abajo pues varios pisos, y dije, ¿dónde estoy? En un sótano. Y cuando salgo ahí ya estaba nervioso, yo no quería estar en ese lugar. Pero el Señor me estaba llevando a ese lugar, y cuando entré en contacto con todas estas personas, que más adelante pude conocer y todo, personas que yo antes juzgaba, cuando los veía, oh, estos pandilleros que son así, son asá, aléjate y todo, y comencé a escuchar sus historias, y comencé a escuchar los dramas de sus vidas, y comencé a escuchar las cosas que les pasaron cuando era niño, el Señor comenzó a hablarme, y me dijo, tú no eres mejor que ellos. Eso es lo que le está diciendo Tito a Pablo a Tito. Acuérdate de dónde saliste. ¿Tú te crees mejor que ellos? ¿Y te sientes incómodo por bajar 4 pisos a estar con ellos un rato y hablarles de mí? Pero háblales mi palabra, dales mi palabra. Y fui con un amigo que se llama Bo, él es uno de Samoa, y es más o menos así y así de alto, como en mi guardaespaldas lo llevé por si acaso. Entonces él fue conmigo, y cuando estaba sentado yo con él, y él es creyente, él me dijo, César, ¿puedo hablar mi testimonio? Sí, claro. Entonces dio su testimonio, y yo no sabía, él nunca me había dicho que él había conocido al Señor en esa sala. Él había sido un prisionero en esa cárcel, nunca me lo había dicho. Y él lo primero que dijo fue, yo acepté a Cristo en este mismo lugar donde tú estuviste. Y yo no miré así, no sabía nada. Y contó su testimonio. Entonces vi los dos casos, el caso de personas que están en necesidad y el caso de una persona que ha sido transformada por el Evangelio de Cristo, porque alguien está bajando a esos lugares. Los hospitales, lo mismo. No es un ministerio que a mí me vuelve loco de felicidad. Cada vez que vas a un hospital, y ustedes lo han hecho como pastores o como personas, sientes en contacto con el dolor. A veces, yo les confieso, no sé si ustedes lo han vivido, no sé qué decir cuando entro a una sala donde alguien está muriendo y la familia está llorando y los hijos están llorando y tú entras ahí y estás ahí todo nervioso. ¿Qué digo? Mejor no digo nada. Mejor me quedo en la puerta. Y estás ahí todo hasta que el Señor te da algo para decir y ministras. Y muchas veces lo único que vas a necesitar hacer es estar ahí. Solamente estar con ellos. Que sepan que hay alguien ahí y de repente les vas a servir un vaso de agua. De repente simplemente vas a estar hablando con los niños. O te van a hacer que compartas o oras, o vas a ofrecer una oración por ellos. Pero ha sido tan bueno para mí estar en contacto con esas escenas, porque ha sido útil, me ha recordado mi fragilidad y me ha recordado de dónde soy y me ha recordado cuál es el propósito por el cual hago estas cosas. El Ministerio de Cáncer también, de apoyo al cáncer. Eso fue toda una historia, no les puedo contar todo esto. Pero yo no quería porque tengo familiares que han muerto de cáncer y creo que las personas que han experimentado cáncer o familiares que han muerto de cáncer saben de lo que hablo. No queremos acercarnos, porque el drama y el dolor es muy intenso. Y sin embargo, el Señor me estaba mandando estos círculos de personas, y son amigos, y yo sé que estos amigos, estamos orando muchos de ellos por su sanidad, pero yo he hecho 3 o 4 funerales de estos amigos que estaban conmigo. Y cada vez que lo hago, me siento quebrantado en dolor. Pero, muy importante, porque el Señor te está poniendo en esos lugares para que estés liderando en obras que otras personas también más adelante puedan seguir y hacer. Y yo les animo, hermano, en sus congregaciones, mira alrededor. Hay necesidad y hay dolor en este mundo. Y el Señor puede darte una visión, no necesariamente al pastor, no necesariamente al líder, no necesariamente, pero a uno de ustedes o a alguien en la congregación, por alguna necesidad específica en donde poder demostrar el amor de Dios. Tienes la buena enseñanza de tu pastor. Ahora pídele a Dios, Señor, ¿hay algo que yo deba hacer? ¿Hay algo en mi ciudad que tú quieres que yo haga? Los festivales de vida, qué ejemplo maravilloso, ¿no? De poder alcanzar una comunidad y demostrarles que hay esperanza y hay amor en Dios. Ahora, quiero terminar con la segunda parte. Si es que ya no se me ha acabado el tiempo. ¿Estoy bien? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, lo primero era lo que tienes que procurar e insistir con firmeza. Lo segundo es lo que tienes que evitar. La palabra evitar tiene que ver con rodear. Es como que están manejando aquí en Querétaro. No he visto muchos baches aquí en las pistas. O si tienen sus huecos en las pistas. ¿Tienen? En Lima hay unos que tienen tiendas adentro. ¿No? Que tienen baños, tienen todo adentro. No sé cómo le hacen esos baches. ¿Ok? Pero entonces uno anda por la ciudad, ¿no?, y te encuentras con ese bache. ¿Qué es lo que haces? ¿Te metes al bache? No. Le das la vuelta. Como quiera estás ahí para pasarlo y rodearlo. Entonces el significado de esta palabra es lo mismo. Rodea los baches. Porque son peligrosos. Te van a dañar la suspensión. El aceite va a comenzar a chorrear. No te metas porque son peligrosos para ti y para los demás. Evita estas cosas. Y nos habla de tres o cuatro cosas que de repente no se aplican directamente hoy en día, pero en el fondo sí lo hacen. Son cuatro cosas. Lo primero que tienes que evitar es las cuestiones necias. Las cuestiones necias. El significado de esto tiene que ver con controversias o disputas o debates donde el énfasis de estas disputas o de estos debates no sea en buscar la verdad de Dios, sino solamente en el debate en sí. Nos vamos a encontrar con gente que lo único que quiere es debatir por debatir, que les encanta esperarte al final del servicio para debatir lo que tú has dicho. No para encontrar la verdad, sino para discutir. No estoy de acuerdo con esto. Y comienzas a conversar con ellos. Y comienzas a hablar. Y te das cuenta en medio de la conversación que esa disputa no te está llevando a nada porque no hay un afán de querer descubrir la verdad, sino simplemente de debatir y de discutir. Ocurre mucho en las universidades hoy en día, en los Estados Unidos, no sé aquí, donde la gente quiere debatirte por cualquier cosa, pero no para encontrar la verdad, sino simplemente porque quieren debatir. Les gustan las discusiones. Hace poco estaba en la congregación y llegó una persona, ya había venido unos días y me lo presentó otro amigo y me dijo, él tiene varias preguntas para ti. Bueno, y comenzamos a hablar y sus preguntas en realidad no eran preguntas. Él pensaba que, tan loco como pueda pasar, pero él pensaba que él es la luz. Yo soy la luz. Oh, ok. ¿Y cómo así eres la luz? Bueno, Jesucristo dice que yo soy la luz. ¿Dónde dice que él? Y me llevó a Primera de Juan, donde dice que Dios es la luz. Dios es luz. Acá dice Dios es luz, no dice que Jesucristo, que tú eres luz. Bueno, no, pero en realidad cuando Dios vive en ti, entonces Él está en ti, tú eres luz, tú eres la luz. Yo soy luz. Entonces, por ahí estaba medio así, medio, no, sí somos la luz y la sal de la tierra, pero tú no eres luz, tú eres pecador, le digo. ¿No? Salvado por la gracia de Dios, y eres salvo. Pero tú no tienes luz en ti mismo, si no es en Cristo. Y no creo que sea un buen testimonio para ti andar diciendo a las personas que tú eres la luz. Y comenzó a debatir y otras cosas y otras cosas. Y me di cuenta en el medio de la discusión que no estaba llegando a ningún lado con él. Sin embargo, al fondo del auditorio hay una columna grande, y esto es algo gracioso, pero había una persona ahí detrás de la columna, y que esta es la columna, y que él se asomaba así, miraba, y cuando yo lo veía se escondía. Y se volvía a asomar así, y se volvía a esconder. Entonces, yo como que sentí del Señor, deja de hablar con esta persona, anda, habla con él. Entonces le dije, mucho gusto en conocerte, y ahí otro día conversamos, y se quedó hablando de la luz. Entonces yo me salí y fui por la columna, hacia el final de la columna, y dije, lo voy a sorprender por el otro lado. Entonces él estaba aquí, mirando por ahí, y yo fui por aquí. Y entonces justo que lo veo, y él está así mirándome, y le pongo la mano encima. Y se queda así mirándome. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Herminio. Herminio. Y comenzamos a hablar. Y me dijo, me invitó una persona de tu congregación, pero no ha venido. Uy, ¿por qué estás acá escondido? Oh, es que no conozco a nadie. Oh, Herminio, ahora me conoces a mí, yo me llamo César. Oh, qué bien, y ahí tenemos siempre cafecito y ahí, ¿no? Pan dulce allá afuera. Vamos a tomar un cafecito y a conversar. Y estaba ahí la otra persona que hablaba de la luz y estaba molesto que ya no hablaba con él. Pero me junté con Herminio y comenzamos a hablar con Herminio. Él venía de los testigos de Jehová. Y estaba siendo enseñado en la doctrina de los testigos. Y le digo, ¿crees tú en todo esto? Bueno, la verdad que no sé qué creer. ¿Pero te interesa saber la verdad? Sí, por eso voy a esas clases. Bueno, siéntate conmigo. Y lo llevé ahí por la escritura, ¿no? El plan de salvación. Por fe, no por obras. No es lo que tú haces lo que te va a salvar. Comenzamos a hablar y tenía preguntas interesantes. Y de ahí hablamos de su familia. Cuéntame de tu familia. Bueno, No es bueno lo que tengo que decirte. Oh, no importa, cuéntame. Y me comenzó a contar el drama de la familia, el dolor, la separación, todas esas cosas. No sé qué hacer, por eso estoy buscando a Dios. Y ya comenzó a venir a la palabra, ya comenzó a venir a la congregación, estamos enseñándole, hay personas que lo están ayudando en sus problemas. Evita, rodea disputas vanas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro tiempo es muy precioso. ¿Nunca te has sentido tú en el ministerio como que te jalan por 5 o 10 cosas diferentes? Y a veces hay gente que viene y te dice, hermano, hermano, te traigo esta persona para que la disipules. ¿Y por qué no lo disipulas tú? ¿Por qué me lo traes a mí? No, hermano, es que tú sabes. ¿Y cuánto tiempo tienes en la iglesia? A propósito de esto, y no quiero dejar de decir esto, creo que es importante, escuché a alguien, creo que fue tal y mencionado, de que tú nunca sabes cuando una persona que entra a tu congregación va a ser el próximo pastor de otra iglesia o va a plantar una iglesia. Hubo una cosa que vino a mi corazón, la quiero compartir con ustedes. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tener a las personas que tenemos. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para discipularlos y para estar con ellos, y muchas veces ese tiempo es diferente. Algo interesante he aprendido del ministerio de los ministerios en español en los Estados Unidos, que son un poco diferentes. Nuestra congregación no es grande en tamaño, pero el Señor tiene una obra de amor ahí. Y a veces yo estaba un poco frustrado y triste por esto. Digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Y un día estaba ahí en mi computadora y a veces mando devocionales y cosas así a todos en el internet y comencé a ver el nombre de todos. Dije, voy a ver el directorio. Entonces puse un email para todos y cuando iba a mandarlo me di cuenta de los nombres que estaban puestos ahí y esos nombres no me parecían familiares, como que no los veía hace mucho tiempo. Entonces comencé a revisar todos los nombres y me di cuenta que habían como 80 nombres ahí que ya no vienen con nosotros. Era un directorio de otros años. Y comencé a revisar mi directorio, tenemos como 3 o 4 directorios, y me he dado cuenta que por diferentes motivos, el Señor nos ha dado una congregación que nomás dura 2 o 3 años, y que de ahí, por motivos económicos y de la gente que se mueve en los Estados Unidos por trabajos y por problemas de inmigración muchos, y por otros factores, están moviendo. Entonces me di cuenta que el Señor me estaba dando una congregación por 3 años nomás, y que de ahí el 10 o 20% se iba a quedar y el 80% se iba a ir. Entonces he despertado a entender que tengo 3 años para discipular a personas y 3 años para enseñarles la palabra lo mejor que pueda, porque probablemente, no digo siempre, esas personas van a salir. Y quiero compartir eso contigo, que no sabes cuánto tiempo vas a tener esas personas que tienes contigo. Otro pensamiento que el Señor me puso, cuando yo dije 3 años, pero muy poco tiempo. Bueno, el Señor los tuvo 3 años. Eso fue todo lo que tuvo. Y 3 años cambiaron el mundo. 3 años de enseñar la palabra y ser fiel a la palabra y amar a tu congregación pueden traer un impacto tan grande en esas personas que esas personas pueden cambiar el mundo para Cristo. ¿Amén? Así que evita las cuestiones vanas, evita las discusiones inútiles, doctrinales, por supuesto. ¿Qué podemos decir de esto? Yo creo que hay un espacio para la discusión doctrinal y entre pastores muchas veces conversamos estas cosas, pero evita las discusiones que no tienen provecho. A mí me interesa la doctrina, no solamente que informa, pero que transforma. Esa es la doctrina que me interesa a mí. La doctrina que no solamente informa el intelecto, pero transforma el corazón. Si vamos a hablar de doctrina, que hablemos de doctrina que tiene una aplicación práctica en la vida de las personas. Vamos a hablar de los atributos de Dios, perfecto, hablemos de los atributos de Dios. Vamos a hablar de la omnisciencia de Dios, por supuesto, vamos a hablar de la omnisciencia de Dios, pero ¿cómo afecta eso tu vida? ¿Cómo impacta tu comportamiento? ¿Cómo te hace mejor esposo o mejor esposa? ¿Cómo te hace mejor papá o mejor mamá? ¿Cómo te hace un mejor hijo? ¿Cómo te hace un mejor vecino? ¿Cómo impacta tu vida esta enseñanza? Y a veces el riesgo en el ministerio, que nos encanta hablar de doctrinas y de cosas que son bien profundas y amén, por todo ese tipo de cosas, pero ¿cuánto de esto realmente tiene un impacto en la vida de las personas? Entonces, doctrina que informa no solamente el intelecto, pero que transforma el corazón y que tiene un provecho para la vida de las personas. Y finalmente acabo con esto. Yo creo que todavía el mundo tiene que experimentar una iglesia, me refiero globalmente, que esté ungida y bautizada con el amor de Dios. Que cuando se acerquen a un creyente, a un cristiano, puedan tener una experiencia diferente en la vida. Que puedan experimentar algo que no han experimentado antes. No sé cómo es aquí en México, pero en San Diego la gente está vacía. Hay dinero, pero están vacíos. Hay soledad, hay tristeza, hay todo ese tipo de cosas. Mi oración es que las personas que el Señor nos ha dado estén llenas del amor de Dios, que cuando la gente se acerque a ellos vean que hay algo diferente en ellos. Un poco lo que vieron los discípulos en Cristo. Cuando el apóstol Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito, y después en primera de Juan dice, y lo vimos, y lo tocamos, y lo experimentamos, y comimos con él, y estuvimos con él, y era real. No se contradecía, había amor, no había juicio, no que un día cambiaba, y un día tenía mal carácter, y otro día tenía buen carácter, que un día se despertaba Jesús molesto. No, nunca cambiaba. Por 3 años lo vimos y lo experimentamos, y siempre el mismo. Y siempre el mismo Jesús lleno de amor y compasión. ¿Y qué fue la conclusión de ellos? Él es el verbo de vida, es Dios. Qué lindo que cuando la gente se acerque a nosotros, como pastores y siervos, puedan experimentar algo diferente, algo que todavía el mundo no ha experimentado. Las obras de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, el cariño de Dios, el interés de Dios sincero por las personas. Que Dios les bendiga en sus ministerios, hermanos. Que Dios bendiga a tu iglesia, la obra que estás haciendo, con tanto trabajo y esfuerzo. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Y Señor, que podamos permanecer fieles a la fidelidad de tu palabra. Palabra fiel es esta. Que podamos insistir en ella, Señor, que no comprometamos el mensaje que tú nos has dado, la simpleza de este mensaje, que no lo hagamos más complicado de lo que es, Señor. En este mundo que está tan en necesidad, no tanto de intelectualismo, pero de sanidad del corazón, Señor. Por favor, úsanos, Padre, y bendice a mis hermanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.